capital de la República Mexicana. Son las 9 de la mañana con 30 minutos.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos y les recuerdo que este programa es en vivo, por lo cual les recuerdo nuestros números telefónicos. Estos son el 536-8989 y 523-4640, extensión 139. Quiero recordarles el correo electrónico de Radio Universidad, en donde pueden sintonizar este programa y desde luego toda la programación de Radio Universidad. El correo electrónico es radiounam@www.unam.mx. Bien, como todos los jueves, traemos alguna publicación reciente del Instituto de Investigaciones Económicas y en esta ocasión traemos el último número de la revista Momento Económico. Esta es el número 98, correspondiente a julio-agosto de este año, de 1998. Tenemos varios artículos en esta revista, pero el tema general es manufacturas mexicanas en la era del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, empezamos con este programa. Esta vez lo hemos querido dedicar al tema concreto de la recesión internacional, las probabilidades, las posibilidades que existen de que se presente, o a lo mejor es lo que nos dirán nuestros invitados, ya está presente esta recesión internacional. De alguna manera, en diferentes programas hemos tratado esta posibilidad ya desde hace varios años, y no solamente esto, sino desde diferentes puntos de vista. Pero bueno, como tal, se ha puesto un poco sobre el tapete, sobre esta posibilidad. Hemos estado leyendo en los diarios estas discusiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Grupo de los Siete, de la Cumbre Iberoamericana, etcétera. Pues bien, para platicar sobre este tema, nos acompaña el doctor Arturo Guillén Romo. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y estamos esperando a la maestra Ifigenia Martínez, que seguramente estará por llegar, pero bueno, como ha habido lluvias en este día, se ha de ver atorado por ahí en el tráfico. Pues bien, Arturo Guillén Romo, buenos días, bienvenido.
Encantado nuevamente de estar de nuevo en tu programa, Marina, muchas gracias por tu invitación.
Pues, ¿qué te parece si empezamos platicando, para situar este problema, con los antecedentes de esta crisis, de esta recesión que se nos viene encima o que ya está, no sé?
Bien, mira, pues como todos lo hemos estado viviendo en estos últimos meses, los problemas que se enfrenta ahorita la economía mundial están fincados, digamos, en la crisis asiática. Como sabemos, esta crisis empieza en junio de 1997, después, digamos, de un periodo en el cual estos países habían logrado un desarrollo económico bastante considerable. Por dar algunas cifras solamente para nuestros oyentes, el Producto Interno Bruto en los 10 años anteriores a la crisis había crecido un promedio de 8% anual en la mayoría de los países que conforman esa zona. En un plazo de solo 30 años, por ejemplo, el ingreso por habitante se había multiplicado 10 veces en Corea, 5 veces en Tailandia y 4 veces en Malasia. Y agregando a estos datos, que los niveles de ingreso por habitante también en países como Singapur y Hong Kong exceden todavía ahora a los de muchos países industrializados de Europa. Entonces, primera cuestión, se trata de una crisis que estalló en una zona que había logrado un crecimiento económico muy importante, incluso en el momento en que América Latina vivía ya lo que se llamó la década perdida, en donde prácticamente las economías latinoamericanas se encontraban estancadas. En Asia, digamos, persistía este crecimiento muy alto y condiciones de mejoramiento incluso social para vastas capas de sus poblaciones. Sin embargo, la crisis estalla y esa crisis está vinculada también a los mismos problemas que, desde mi punto de vista, hicieron estallar la crisis mexicana de 1994-95.
Podríamos platicar de esto porque precisamente los países asiáticos, ya ves que eran puestos como el ejemplo, ¿no?, del desarrollo futuro casi de la humanidad, y sin embargo, bueno, tú me estás diciendo que padecían de alguna manera las mismas características de México, ¿no? Por lo menos así se demostraron en la crisis.
Así es, mira, no obstante que tienen estructuras económicas distintas y aplicaron modelos y políticas económicas también diferentes. Sin embargo, yo creo que lo que hay que tener muy claro es cómo México, después de haber realizado un proceso de apertura de la economía hacia el exterior y sobre todo de haber abierto su cuenta de capitales como lo hizo de manera muy subrepticia en ese entonces, porque no fue un asunto muy comentado, se abrió la cuenta de capitales, ¿no?, lo cual permitió que ingresaran al país cuantiosos flujos de capital privado, que aparentemente impulsaron el crecimiento de la economía mexicana en la época de Salinas, pero que, como sabemos, en el momento en que se retiraron, provocaron una gran crisis y desestabilizaron a la economía desde antes de que la crisis estallara. En el caso del Asia, lo que vemos también es cómo es precisamente esa apertura de las cuentas de capital, que se da incluso un poquito después que empiezan a llegar los fondos a América Latina, empiezan a abrir su cuenta de capitales al exterior y empiezan también a recorrer el mismo caminito de ir financiando sus crecientes desequilibrios externos a través de recursos de capital de corto plazo de origen privado. Entonces, es una crisis también, podríamos decir que si la crisis mexicana fue la primera crisis de la globalización neoliberal, yo diría que la segunda fase de esa crisis de la globalización neoliberal sería precisamente la crisis asiática. El problema es que la crisis mexicana tuvo efectos, como todos sabemos, el famoso efecto tequila, que provocó otros efectos en otras economías. En cambio, esta segunda crisis en Asia es mucho más delicada, porque no se trata solamente de una crisis regional. O sea, efectivamente surge en Asia, empieza a haber efectos de dominó en el resto de las economías y en estos momentos ya no es una crisis de una región, no es una crisis regional, sino desde mi punto de vista ya es una crisis internacional que corre el riesgo de convertirse en una crisis mundial e incluso, ¿por qué no?, se ha llegado a plantear hasta en recursos, en organismos tan definidos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pueda convertirse no solo en una recesión, sino en una posible depresión, al menos en algunas zonas, ¿no?
¿Y qué es lo que caracteriza o qué serían los elementos para que esta crisis sea de esta magnitud, una crisis que, como dices tú, empieza en una región y se hace mundial, pues?
Bueno, yo creo que definitivamente el problema principal es que ese esquema de financiamiento de los déficits del sector externo, es decir, de la balanza de pagos, a través de la captación de recursos de capital privado, está demostrando que no tiene capacidad de sostenerse. O sea, es un sistema muy volátil que no permite y no asegura la estabilidad del sistema financiero internacional. Y lo más grave es que esos problemas financieros, si estuviéramos hablando de crisis financieras que solo afectan a quienes apuestan en las bolsas de valores o a quienes compran títulos de deuda pública, el problema, digamos, estaría circunscrito a una esfera. La realidad es que estas crisis financieras tienen un alto costo social porque inmediatamente desatan un proceso deflacionario de grandes proporciones, digamos, que afecta al conjunto del mundo. Yo tengo por aquí algunas cifras que nos podrían dar una idea de la magnitud de la crisis actual, ¿no? Sí. Si me permites, sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, al nivel de las bolsas de valores, ¿qué es lo que ha pasado de junio de 97 a la fecha? Entonces, aquí voy a dar unos datos donde se está viendo cuál ha sido la caída de las bolsas desde junio de 97 hasta septiembre de 98, en algunos casos hasta agosto, que es donde se tenían datos disponibles. Entonces, son datos acumulados. Por ejemplo, bolsa de valores de Japón, 34% de caída. Corea, 58% de caída. Singapur, cae 56%. Filipinas, 57%. Malasia, 71%, Indonesia, 59%, China, también bajas en su bolsa de valores. La India es el único caso de la zona asiática en donde no ha habido un desplome. Buenos días, maestra.
Buenos días.
La India es el único caso, Marina, en donde no se da un desplome de la bolsa de valores, pero Hong Kong, por ejemplo, 48%. Y así seguimos, y este problema, como sabemos, no está circunscrito a Asia. En el caso de la bolsa mexicana, en ese periodo de la crisis asiática, 32% de caída, en el caso de Brasil, 47%, de Venezuela, 68%, de Chile, 43%. Si lo llevamos al lado de los tipos de cambio, estamos en lo mismo. Desplomes importantes de los tipos de cambio de la mayoría de las economías asiáticas, de las economías llamadas emergentes, y también ya afectando, digamos, el comportamiento de las monedas de países, digamos, en donde todavía la recesión no se presenta, pero que han sido afectadas por toda esta inestabilidad financiera, incluyendo algunos países desarrollados, ¿no?
Bien, ya llegó la maestra Ifigenia Martínez, seguramente encontró bienvenida, debe haber encontrado tráfico terrible por ahí, ¿verdad?
Es que me detuve ahí abajo platicando con Miguel Ángel.
Ah, muy bien.
Miguel Ángel Granados, que es nuestro candidato a gobernador del estado de Hidalgo.
Claro.
Y esa persona hace un poquito.
Muy bien, sí, pues ustedes ya reconocen a la maestra Ifigenia Martínez, ella es asesora económica del jefe de gobierno del Distrito Federal. Una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática y más en épocas anteriores, pues directora de la Facultad de Economía y maestra de muchos de nosotros. Bueno, bienvenida.
Gracias, con mucho gusto estoy aquí, licenciada.
Estábamos platicando con Arturo Guillén de algunos de los antecedentes de la crisis financiera actual. El doctor Guillén nos estaba dando también algunos recientemente que llegó a usted, algunas de las cifras que nos demuestran pues la magnitud de esta crisis bastante más fuerte, porque bueno, nuestra pregunta era, ¿realmente hay la posibilidad de una recesión internacional como se ha estado planteando?
No, yo no lo creo. Yo creo que en primer lugar lo que debemos hacer es situar qué es lo que significa la baja en las bolsas de valores. Y eso está relacionado con el grado de corporativización y bursatilización que tenga la riqueza productiva en un país. Por ejemplo, en un país donde casi todas o muchísimas de las empresas productivas tienen la forma de sociedades de capital que cotizan en bolsa, pues obviamente que ahí las fluctuaciones de bolsa pues tienen algún impacto, aunque no hay una relación tampoco muy precisa entre las cotizaciones de bolsa y la actividad real de las empresas productivas que están detrás. Pero en un país como el nuestro, en donde son muy pocas las empresas que cotizan en bolsa, pues entonces yo creo que en primer lugar se exagera aquí en nuestro país y para nuestros efectos, se exagera, es una táctica distractiva de lo que ocurre en la bolsa. Claro que es importante, lo único que estoy diciendo es que situémoslas en su verdadera proporción. Por el grado de que pueda haber una crisis mayor como la de 1929, yo soy de las que opino que no. Porque ya las economías están bastante protegidas sobre, y están protegidas por hechos de la, por hechos reales. Por ejemplo, toda la Comunidad Europea tiene el 40-50% de su Producto Interno Bruto pasa por el Estado lo maneja. Entonces quiere decir que esta parte tan grande de la producción se maneja fuera de las reglas estrictas del mercado. Entonces, eso es, sí constituye un elemento protector de la base real de las economías. Y más bien lo que indican las fluctuaciones en la bolsa es el gigantesco crecimiento de los activos financieros en el mundo. Eso sí es muy preocupante, porque los activos financieros se multiplican, crecen en forma exponencial prácticamente solitos, nada más por el efecto de las tasas de interés. Y aunque hay una tendencia internacional a la baja en las tasas de interés, de todas maneras siguen creciendo en forma exponencial. Y su conexión con la economía real, como dije hace un momento, es débil, no es directa. Entonces, lo que es preocupante es estos gigantescos activos financieros que tienen una movilidad debido a la desregulación y al libre movimiento de servicios, de capitales, y sobre todo como un país como el nuestro lo hacen extremadamente vulnerable. Ahora, una crisis mayor en las economías de América Latina, pues la ha habido, una recesión, una ola recesiva. Estamos en una ola recesiva desde que estalló el problema de la deuda externa y no hemos podido recuperar una tasa sostenida de crecimiento al nivel que lo necesitamos. Entonces, lo que yo quisiera decir es que preocupémonos de las fluctuaciones del sector financiero, pero para nosotros creo que nos debemos preocupar más por lo que sucede en la economía real.
No es que esté en desacuerdo con lo que plantea la maestra Ifigenia, simplemente matizando un poco su punto de vista y expresando el mío, yo diría, es cierto que debemos preocuparnos por los problemas de la economía real, pero desde mi punto de vista, digamos, los problemas en la esfera financiera, esta crisis financiera que estalló en Asia, sí tienen un alto costo social, un alto costo económico, incluso un alto costo político, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de Indonesia, donde todavía no se resuelve la crisis política que implicó la caída de Suharto. Y segunda cuestión, yo no soy tan optimista en términos de que no pudiera haber una recesión internacional. Yo creo que sí hay ese peligro, y lo hay, sobre todo si no se toman las correctas, tanto en los planos nacionales, en términos de las políticas económicas que los gobiernos apliquen para enfrentar esta situación, como en términos de la necesidad de un nuevo sistema monetario. Esta es una cuestión muy importante, y en los organismos internacionales se está hablando de algunas posibilidades de cambios cosméticos, en mi opinión, pero que no van a la raíz de los problemas. Por dar algunos datos de cómo sí está avanzando una recesión a nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional calculaba que en 97 el crecimiento del mundo en términos de Producto Interno Bruto fue del 4.1%. Sin embargo, su estimación última en la reunión última del organismo la baja ya a 2% en 1998. Son 2 puntos porcentuales del PIB mundial, que es tanto como si todo el PIB de Canadá del año se perdiera, es decir, en un momento dado esta baja del 2% en el Producto Interno Bruto del mundo significa tanto como si la economía de Canadá, que no es una economía chiquita, se parara por un año y no produjera. Las estimaciones de crecimiento de algunos, o más bien el avance de la recesión en algunos países, Tailandia para 98 se estima una baja del PIB del 8%, Indonesia del 15%, Corea del Sur del 3%, Malasia del 2%, China, aunque mantiene un crecimiento, se desacelera notablemente y se espera un crecimiento del 6%, Japón una caída de 2.5% en el PIB, Singapur una caída de un crecimiento entre 2.5 y 4, que es bastante más bajo que lo que ha venido creciendo en los últimos años. Rusia un menos 10% y Venezuela, incluso en América Latina, ya se estima un crecimiento negativo de menos 2%. Entonces yo cerraría un poco mi opinión en torno a este punto. Yo diría, si hay peligros de una recesión internacional, hay una desaceleración importante del crecimiento, inclusive en Europa y en Estados Unidos, Y la clave de si avanzamos en una recesión más grave o no dependerá de la capacidad que se tenga para enfrentar los problemas de una distinta manera. Por fortuna, hay un cambio importante, digamos, en el mundo, de gobiernos, digamos, de centro derecha hacia gobiernos de centro izquierda, que nos permite abrigar alguna esperanza de que se empiecen a aplicar políticas distintas que frenen estos problemas, que frenen las tendencias a la deflación y a la inestabilidad financiera, y que vayan enderezando el rumbo con políticas, digamos, que afecten menos y que vayan mejorando la situación de amplias capas de la población que en el mundo sabemos viven en situaciones de pobreza y de miseria, ¿no?
Sí, a mí me parece muy oportuno el matiz que hace el doctor Guillén, y creo que esto pues también destaca un poco más el punto que quiero hacer. Él se menciona Indonesia, efectivamente Indonesia es un país que tiene una situación de vulnerabilidad enorme por haber seguido las recetas del Fondo Monetario Internacional. Todos los países que han seguido las recetas del Fondo Monetario Internacional les ha ido muy mal, y a los que no las han seguido les ha ido muy bien, entre otros a China, al propio Japón. Y yo sí quisiera ver un poquito más de cerca esto de las tasas de crecimiento. Los países que ya han alcanzado un desarrollo económico muy alto, que tienen un nivel de ingresos muy alto, no tienen por qué crecer a altos ritmos. Si esos países creciendo al 3-4%, ya significa que están absorbiendo los incrementos en la productividad, porque tienen poblaciones prácticamente estacionarias. De manera que si Europa crece a una tasa muy baja, del 1 o el 2%, no le va a pasar nada. Claro, ahí el problema es otro problema, es el problema estructural del desempleo. Y el desempleo efectivamente azota a un grupo de población, muy especialmente a la población joven. Eso es grave y eso indica, pero más que un problema, bueno, indica un problema económico, pero también un problema social, un problema de la estructura social y política. Porque veamos lo contrario, los altísimos niveles de empleo que tiene la comunidad europea. El 15% está desocupado, pero el 85% está ocupado. Entonces son economías fuertísimas, con un nivel de consumo muy alto, que no quiere decir ni mucho menos que sean perfectas, pero que no tienen comparación con países en desarrollo con nivel de ingresos muy bajo, con una distribución del ingreso extraordinariamente inequitativa, como es el caso de los países de América Latina, de algunos países asiáticos que mencionó el doctor, y para los cuales sí un descenso en su Producto Interno Bruto les va a traer graves problemas de inestabilidad social y política, y no nada más de malestar económico. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en un mundo muy desigual, extraordinariamente desigual, que la globalización ha sido una globalización que ha fortalecido la formación de bloques, y que estos bloques giran alrededor de una economía que es el centro y los demás son la periferia. Ahora, no olvidemos que en el caso de Japón, Japón es un país que se puede dar grandes lujos si quiere. Por ejemplo, las reservas que acumuló durante todos los años en que tuvo superávit con Estados Unidos y que invirtió en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahí está el ejemplo de hace unas cuantas semanas, unos cuantos días. Lanza al mercado bonos de Estados Unidos y el dólar se viene para abajo. Ahora, a mí nadie me dice que eso no haya sido un movimiento concertado entre las autoridades financieras japonesas y las autoridades financieras de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso le da una competitividad mayor a las exportaciones de Estados Unidos, que resulta que registran el mayor déficit comercial en su historia. Entonces, esta desigualdad en el mundo, esta formación de bloques, esta inestabilidad que afecta naturalmente a los que menos tienen, pero a todos, sí amerita, y en eso estoy completamente de acuerdo con el doctor, y incluso hemos trabajado juntos, una reforma del sistema financiero y monetario internacional para hacer que este exceso de activos financieros pueda canalizarse y dirigirse hacia ampliación de la capacidad productiva ahí donde hace falta.
Arturo Guillén,
bueno, sobre esto. Creo que ha sido muy pertinente ahorita el comentario de la maestra. Yo solamente quisiera agregar otros dos puntos importantes, un poco lo tocaba ahorita también la maestra Ifigenia, y es el papel del Fondo Monetario Internacional. Esto debe ser enfatizado. El Fondo Monetario Internacional ha estado aplicando, no desde ahorita, sino desde los 80s en el caso de América Latina con los problemas de la deuda externa, y ahora con la crisis financiera internacional en Asia y en los otros países que han incurrido en problemas, una política totalmente incorrecta. Es decir, atribuyéndose además funciones que no son propias de los organismos internacionales, sino que son privativas de los gobiernos nacionales. Es decir, invadiendo la soberanía que cada país debe conservar en cuanto al manejo de su política económica, ha estado imponiendo políticas económicas muy incorrectas. Es decir, si la crisis financiera de Asia la podemos entender como una crisis de deuda deflación, y a partir de su estallamiento, digamos, empieza a haber una deflación de activos y empieza a haber un problema de desempleo y de caída de los productos internos brutos de esos países, la política que aplica el fondo es totalmente incorrecta. Es una política que, ¿qué implica? Que los países tengan tasas de interés prohibitivas, altas tasas reales, pero incluso a niveles tan altos que paralizan cualquier proceso de inversión y paralizan la actividad de los bancos. Menor gasto público, mayores impuestos a las de por sí ya empobrecidas capas de la población de los países en desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el caso de un país que se entromete en la política, digo, de un organismo como es el Fondo Monetario Internacional, que se entromete en la política interna de sus países, que les hace aplicar una política totalmente contraria a sus propios intereses y que agudiza las tendencias a la deflación y a la caída de la producción en todo el mundo, ¿no? Esa política tiene que ser corregida. La segunda cuestión tiene que ver con las últimas decisiones de la Fed, o sea, de la Reserva Federal Norteamericana, en el sentido de bajar las tasas de interés. Sin duda yo creo que esa baja de las tasas de interés es una medida necesaria, pero no suficiente. Y además no es una medida que haya tomado los Estados Unidos y que sea fácilmente asimilable en el resto del mundo, porque los intereses de Estados Unidos y del mundo son unos, y los de ciertas zonas, como en el caso, por ejemplo, de Europa, son otros. O sea, Europa está avanzando en la dirección de la integración monetaria, de la convergencia, y por tanto una baja de las tasas de interés en estos momentos va a crearles mayores tensiones, sobre todo con los países menos desarrollados del área. O sea, es por eso que el Bundesbank alemán se resiste, digamos, a seguir una política en la misma dirección. Entonces, uno, es cierto que es importante que bajen las tasas de interés a nivel internacional, pero no es suficiente. Creo que es necesario tomar otro tipo de medidas. Por eso, como decía la maestra, hemos estado insistiendo diversos analistas y organizaciones sociales y partidos políticos en la necesidad de construir un nuevo sistema financiero.
Un
nuevo Bretton Woods, pero una arquitectura que no implique el cosmetismo al cual pretenden enfocar esa reforma los organismos multilaterales, sino que los gobiernos más, digamos, más progresistas, en este caso la socialdemocracia alemana, los socialistas franceses y otros gobiernos, deben avanzar ya en la dirección de construir un sistema financiero internacional que responda a otros intereses, ¿no?
Antes de preguntarles directamente sobre esta necesidad y en qué consistiría una, desde su punto de vista, una reforma al sistema monetario internacional, yo quisiera preguntarle a la maestra Ifigenia Martínez si esta preocupación, ¿no considera usted que si esta preocupación de estos organismos financieros internacionales, esto de la baja de las tasas de interés de la Fed de Estados Unidos y en fin otras cosas por ahí, algunos otros elementos, ¿esto no reflejaría de alguna manera una preocupación de estos organismos por esta recesión?
Claro, claro que ellos están preocupados, pues porque quieren continuar dictando las reglas que convienen al polo al que sirven. Yo creo que cantidad de analistas han dicho que las políticas del Fondo y del Banco Mundial representan las políticas del Tesoro norteamericano. Y tan solo, a mí lo que me llama la atención es cómo es posible que la comunidad internacional, ciertos países de la comunidad internacional, no todos, los que necesitan, le hagan caso a estas instituciones. ¿Qué representatividad tienen cuando cerca del 45% de la toma de decisiones está dominada por 5 países? Y de 180 países que son miembros, 175 se quedan fuera. Entonces, es un organismo de naciones, debería de tener un peso en las decisiones que estuviera pues ordenado de diferente manera a la que la tiene. Entonces también por ahí deberíamos de tener esto en cuenta. ¿A quién representan? Y luego los cuerpos técnicos de estas instituciones que han tenido y tienen una influencia excesiva en la toma de decisiones de aquellos que se ven forzados a acudir a los préstamos. Los 5 países que dictan la política no necesitan del fondo ni acuden a él.
Entonces, ¿de qué se trata? Digo, este es tal el desorden en el sistema financiero y monetario internacional desde el punto de vista político y de la política económica, que sorprende que no haya habido una presión ahorita en la cumbre de Oporto, para una presión más fuerte para revisar de pies a cabeza a estos organismos.
Esto es, si nos permiten, vamos a hacer una pausa presentándoles una cápsula informativa.
La crisis financiera internacional.
Tras la desarticulación del sistema de Bretton Woods, se inició un periodo de inestabilidad cambiaria y financiera que aún subsiste. Dicho proceso implicó, entre otros, la transformación de tipos de cambio fijo a tipos de cambio flexible y a la integración de mercados del capital internacionales, lo que ha permitido la transmisión de las perturbaciones de una economía a otra.
Desde el hundimiento de dicho orden económico, el sistema financiero internacional ha sufrido numerosas crisis que han requerido la intervención coordinada de las autoridades monetarias, forzando a los países a abandonar los controles y a aceptar la disciplina del libre mercado.
Hasta ahora, el desplome del mercado de futuros de las materias primas, las grandes pérdidas en las bolsas de valores de todo el mundo y el empobrecimiento generalizado de la población mundial, entre los más importantes, se han convertido en los hechos más reveladores de la existencia de una crisis económica muy profunda.
Hoy, el sistema financiero internacional atraviesa por una crisis estructural tan grave que los representantes de los gobiernos y de las instituciones financieras mundiales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se han reunido para discutir las posibles soluciones y modificaciones que llevarán a replantear el orden económico internacional actual.
Ante este nuevo desafío, lo que sí nos queda claro es que el bienestar social tiene que ser el eje fundamental del debate y que exista la voluntad política para llevarlo a cabo.
Bien, estamos platicando con la maestra Ifigenia Martínez y con el doctor Arturo Guillén Romo sobre la recesión o las posibilidades de una recesión internacional. Y bueno, antes de este corte, ellos nos platicaban de esta gran necesidad de la reforma al sistema monetario internacional, precisamente por estos grandes activos que recorren el mundo y que se van incrementando y que desestabilizan todas las economías, por supuesto, más pobres, ¿no?, como la nuestra. Entonces, yo quisiera que nos platicaran entonces sobre en qué consistiría una reforma al sistema financiero internacional, maestra Ifigenia Martínez.
Bueno, pues es una pregunta que realmente es muy compleja. Nosotros lo tenemos por escrito, ya hicimos una publicación que se llama La Declaración del Vivero Alto, en donde 22 expertos en cuestiones y relaciones económicas internacionales de Canadá, Francia, Estados Unidos, México, vinieron y logramos un cierto consenso. Y en esa reunión estuvo también el doctor Guillén, y fue organizado por este instituto,
claro, sí, junto
con el Centro de la Globalidad, y ahí se mencionaban algunos de los puntos en los que tendrían que analizarse. Y uno pues es el manejo de la liquidez internacional, que eso pues es lo de cómo canalizar o hacer canalizar este excedente de capitales financieros que hay en el mundo, cómo hacer y canalizarlos hacia las ampliaciones de la base productiva y donde más se necesitan. Ese es un tema. El otro tema es el tema de la estabilidad de los tipos de cambio. Y aquí yo creo que la principal responsabilidad corresponde a las monedas de reserva, a los países con monedas de reserva, sobre todo ahora fortalecidos porque la Unión Europea va a tener una sola moneda. Yo creo que esto puede ser una contribución muy positiva para la cuestión de la estabilidad de los tipos de cambio, de manera que los demás países no se vean forzados a devaluaciones, ya sea continuas o crónicas, como es el caso nuestro, o abruptas, como también puede ser, y revaluaciones, porque que en parte están respondiendo a que las relaciones entre estos, entre las monedas de reserva, sirven para alimentar especulaciones y dar lugar a ganancias especulativas, como la que vimos que ocurrió con la libra esterlina, que en una noche le hizo ganar a Soros 2,000 millones de dólares. Entonces, ese sería otro de los puntos, el punto de los tipos de cambio. Otro punto muy importante para un país como México es que los déficits que se producen en la balanza de pagos con motivo de la aplicación de tasas de desarrollo más o menos convenientes, pueda ser absorbido de una manera que no ocasione estos programas que después trae el fondo, y que los superávit, no nada más es ver el lado de los déficits, ver el lado de los superávit también, que los superávit puedan reciclarse de tal manera que cubran estos déficits. Esta es la vieja idea de Keynes, que visualizó esto, que hizo su propuesta para que así ocurriera, los países superavitarios compensaran con los países deficitarios a través de una organización que evitara que se pudiera influir con la política económica de los grandes países. Él ya veía esta tendencia hacia depender de un país fuerte, y por eso es que le aconsejó que hubiera este medio institucional. Sin embargo, como sabemos, la propuesta de Keynes fue derrotada por el plan americano, y hasta la fecha esto no se ha implementado. De hecho, todos los déficits de Estados Unidos, y que ahora acaba de tenerlo y va a tener uno, y el más grande, son absorbidos por los países superavitarios, pero para conveniencia de Estados Unidos, mientras que los demás países no pueden tener un déficit, porque viene todo el problema del endeudamiento externo y lo que ya sabemos del excedentes que para pagar el servicio de la deuda, todo lo que ha sufrido México, que es un ejemplo de lo que no debe hacerse en el campo internacional. De manera que ese sería un tercer punto. Otro punto sería el de la votación, el de alterar y reformar ya la toma de decisiones de los órganos de dirección de estos organismos, que sea más democrático, que represente que realmente se trata de un organismo internacional, no de un organismo instrumento de los países que tienen mayor poder de votación, y concretamente de uno, que tiene solito el 17%. De manera que ahí son cinco, creo que hay más, pero son los que quisiera mencionar por ahora.
Bien, aquí usted me acaba de mencionar algo muy, muy importante. O sea, hay una serie de propuestas sobre estabilidades de tipo de cambio, programas de desarrollo, democracia en los organismos internacionales, y es una idea, como usted misma me decía, que tuvo Keynes, que fue derrotada pues por la actuación de Estados Unidos. Y aquí viene pues la viabilidad de estas propuestas en cuanto a las relaciones de poder. Es decir, no sé cómo lo veas tú, Arturo Guillermo.
¿Cómo no, Marina? Mira, con todo gusto te doy una opinión. Evidentemente, definir un sistema monetario internacional es principalmente y en primer lugar un problema de correlación de fuerzas políticas. Es decir, esto quiere decir que en el mundo tiene que cambiar esa correlación de fuerzas, que los gobiernos se tienen que democratizar, que las posiciones, digamos, neoliberales sean derrotadas. En este momento, no obstante que el modelo de globalización neoliberal está cuestionado, se puede decir que las decisiones fundamentales en el mundo siguen siendo tomadas por ese sector, digamos, que se ha beneficiado de este crecimiento del capital financiero, en particular Wall Street y los sectores, digamos, del gobierno norteamericano, el Departamento del Tesoro, más vinculados a este capital. Entonces, eso es definitivo. Pero yo sí quisiera avanzar en la dirección en que lo hacía la maestra, pero el hecho de que se requiera de una determinada correlación de fuerzas no quiere decir que no se avance en esa dirección. Y por fortuna, como decía en mi anterior comentario, hay cambios en la situación política del mundo. Si los gobiernos de centro-derecha están en retroceso. O sea, el hecho mismo, aunque parezca otro tema, de que en este momento Pinochet esté sujeto a un proceso judicial en Inglaterra, es un reflejo de que el mundo está cambiando, y está cambiando por fortuna en una dirección favorable, ¿no? Ahora, sobre el punto de la reforma del sistema financiero internacional, primera cuestión que yo quisiera destacar: me parece que es totalmente insuficiente la forma en que se está planteando el problema al nivel de los organismos multilaterales. en la última reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario, revisando los papeles, uno encuentra que los tres puntos principales de la reforma que ellos proponen son: uno, mayor transparencia informativa de los datos económicos de los países miembros.
Bueno, esto es muy congruente con su...
Claro, es importante, pero secundario, ¿no? Reforzamiento de la supervisión bancaria y fortalecimiento de los recursos del fondo, o sea, hacer al Frankenstein más grandote. No es esa en esa dirección donde habría que avanzar. Yo creo que la maestra ha puesto el problema en su justa dimensión. Primera cuestión, se necesita un sistema monetario internacional en donde los organismos que se creen o que se reformen sean democratizados. O sea, que no sirvan a los intereses de unos cuantos países hegemónicos, ¿no? Tiene que, por tanto, resolver la problemática de un mundo que se mueve en una dirección multipolar y no en la dirección de una hegemonía cargada hacia ningún lado, ¿no? Y eso implica, por tanto, también una negociación e implica una correlación de fuerzas políticas. Debería ser, me parece, un sistema financiero internacional que asegure el problema del crecimiento y del desarrollo económico. Es decir, esa debiera ser su función principal. Resolver el problema del crecimiento en el norte, resolver el problema del subdesarrollo y del atraso en el sur. Por tanto, resolver los problemas del empleo a escala planetaria, ¿no? ¿Qué problemas debiera resolver también, en mi opinión, ese nuevo sistema financiero, ese nuevo Bretton Woods? Desde mi punto de vista, hay tres puntos que no se pueden dejar de lado. Uno, debe ser una reforma que permita la regulación de los flujos privados de capital. Si no podemos seguir ya en esta situación en donde los déficits externos se financian con flujos privados que simplemente se mueven por razones de tipo especulativos. Y no es que estemos hablando solamente de variables macroeconómicas, ya sabemos que atrás de esos flujos especulativos hay con intereses económicos muy concretos.
Es decir, como dice una de las radioescuchas, tiene nombres y apellidos.
Exactamente, ya sabemos que la corrupción en este país y en otros países tiene nombres concretos, como lo evidenciamos pues con las noticias de estos últimos días en torno a cómo se formó la fortuna de la familia Salinas de Gortari, que obviamente pues es el centro del poder político de este país. O sea, no estamos obviando ese tipo de situaciones, pero atrás de eso hay problemas económicos reales que hay que enfrentar, independientemente de qué familias concretas o qué nombres concretos están inmersos en estos procesos, ¿no? En segundo lugar, entonces yo decía, uno es regulación de los flujos privados de capital, dos es el abandono, y lo decía la maestra también en su intervención, el abandono de un sistema de tipos de cambio flexibles. Esto no puede continuar. La ruptura de Bretton Woods implicó que entramos en una era de tipo de cambio flexibles, que es causa de todos los problemas de decrecimiento, de estancamiento productivo, de desempleo que enfrenta el mundo, ¿no?
Especulativos, dio lugar a la formación de grandes fortunas, y todo esto simplemente fue para financiar los déficits de Estados Unidos, que han sido pavorosos. Es un país que tiene años en donde consume más de lo que produce.
Así es.
Ahí está el dato en el déficit continuo que tiene en su balanza de pagos. Sin embargo, todo el mundo se lo traga, porque claro está que todo esto es gracias a la enorme capacidad productiva que tiene Estados Unidos. Pero aquí mi punto de vista es que un país consumista, deficitario, le da una protección contra una crisis financiera que no tienen los demás, mientras que en cambio todos los demás tienen un déficit y miren cómo les va.
Claro, es el único país del mundo que puede financiar su déficit simplemente imprimiendo moneda. Los otros países no lo pueden hacer. O sea, tienen que conseguir divisas, y sabemos que conseguir divisas en el caso de los países en desarrollo cuesta mucha sangre, ¿no?
Así es.
Entonces, hay una enorme asimetría en el desorden financiero internacional que está vigente. Entonces, esa enorme asimetría e injusticia, y una vez se la señalaba al secretario de Hacienda, Pedro Aspe, y le decía, ¿por qué es que el Fondo Monetario protege a los grandes deficitarios, como es Estados Unidos, y continuos, y en cambio a nosotros nos impone de inmediato un programa de recesión, de devaluación y de desregulación, que nos va a hacer daño en nuestra estructura productiva? Y su contestación fue, vivimos en un mundo cruel. Bueno, pues sí. Si se va a aceptar en un mundo cruel, en donde el poderoso pone las reglas y todos los demás no se defienden, y entonces aquí también viene a la poca defensa, es una vergüenza, la poca defensa que hacen nuestras autoridades monetarias y otras del sector financiero, que hacen en los círculos internacionales, en los círculos de poder internacionales, aceptando o bien siendo corifeos de lo que proponen los fuertes.
esto que acaba usted de decir es muy importante, porque efectivamente habría la necesidad de una reforma al sistema financiero internacional, pero también hace falta un desarrollo. Esto lo estoy diciendo como opinión, pero yo quiero escuchar la suya. Haría falta precisamente esto, ¿no? Proyectos de desarrollo nacional, proyectos de nación, que se le llama.
Defensa de los intereses nacionales. Y además, una cosa muy importante es que, y yo así que creo que el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y muchos de los estudios que se hacen de la UNAM son estudios que verdaderamente representan la problemática del país, y sin embargo, las autoridades financieras, sobre todo las que van a educarse a Estados Unidos y ya con eso tienen y vienen de inmediatamente aquí a México a ejercer altas posiciones, no tienen la menor idea de cuál es la problemática del país y quieren adoptar las recetas que se dan y que para otros países y que son totalmente irrelevantes. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los premios Nobel, ¿no? Ahorita que se acaba de dar uno a una persona que se ha interesado mucho en cuáles son las relaciones, los problemas que hay en la magnitud de la pobreza y del hambre, pero yo digo que hay que ver detrás de eso qué es lo que está.
Claro. Bueno, yo creo, Marina, a propósito de tu reflexión, y que es totalmente correcta, o sea, no quisiera que diéramos la impresión, o al menos yo dar la impresión, de que al decir se necesita un nuevo Bretton Woods y esto es indispensable para que la economía marche en otra dirección, estamos obviando la parte interna. O sea, tiene que haber cambios en las políticas internas de desarrollo del país. O sea, tenemos que desechar el modelo neoliberal, no podemos seguir aplicando el mismo tipo de políticas, tenemos que ir en la dirección de una estrategia alternativa de desarrollo, que no es solamente un planteamiento general, esto implicaría otro programa y otra discusión, pero distintos analistas en el Instituto mismo de Investigaciones Económicas, varios, otros analistas en otras universidades hemos insistido, organismos sociales, partidos políticos, se ha ido construyendo, poco a poco, pero con avances muy firmes, una estrategia alternativa de desarrollo que permita avanzar en otra dirección, ¿no? Y quisiera después sí hacer algún comentario sobre la reforma del Sistema Monetario Internacional en torno a la necesidad de crear un banco mundial, como lo proponía Keynes en los años 30, y que no es volver al pasado. Es una necesidad, creo yo, del mundo moderno el poder entrar en un esquema en el cual exista un banco mundial que represente los intereses de los bancos centrales de todo el mundo, ¿no?
Bien, yo, ustedes saben que este programa pues le importa mucho la opinión, las preguntas, claro, de nuestros invitados. Entonces, si me permiten, hago una lectura rápida de por lo menos algunos de ellos. Mireya Cueto felicita, dice, en particular y muy cariñosamente a la maestra Ifigenia Martínez.
Saludos a Mireya.
La señora Jiménez dice, a la maestra Ifigenia Martínez, le pregunta, ¿por qué los países endeudados del tercer mundo no modifican su política de deuda externa? Según un periódico publicado en Inglaterra, México ha pagado en deuda tres veces a causa de los intereses. ¿No podía haber una moratoria al pago de la demanda? ¿Se podría hacer esa iniciativa en el Congreso, en la Cámara de Representantes o en el Senado? Pregunta.
Bueno, aquí la asociación o la unión de los países del sur ha sido muy difícil. Había el diálogo norte-sur, que sin embargo ya se descontinuó, y ahora se hace a través de las llamadas economías emergentes, y con ese disfraz de economías emergentes no se ha hecho una política que unifique la respuesta a la deuda externa. Yo nunca he sido partidaria de la moratoria porque creo que no hay necesidad, si hubiera una renegociación de la deuda que situara a la deuda externa en su verdadero nivel, es decir, que la desinflara, porque estaba muy inflada por el efecto de los intereses, que la desinflara y que la acercara al nivel de productividad real que tiene el sector externo de un país, después de haber hecho el cálculo de cuánto necesita o qué recursos necesita, qué recursos externos, para poder crecer. De manera que aquí el problema de la deuda externa desde la soberanía de un país se fijaría como un tema secundario o como un tema derivado después de haber fijado los requisitos para el desarrollo nacional. Sin embargo, todo esto, pues, si lo hace
un solo país, y sobre todo si ese país es pequeño, como trató de hacerlo Perú, pues se encuentra la resistencia y además también todos los golpes internos que dan los elementos inconformes. De manera que esto, pues sí, habría que hacerlo en un foro internacional.
Bien, sobre eso mismo, mira, yo quisiera agregar lo siguiente. Creo que definitivamente la renegociación de la deuda externa del mundo endeudado, del mundo en desarrollo, tiene que ser un elemento central de esa reforma. Quedan sobre los flujos privados de capital. O sea, ¿por qué lo señalo? Porque hay una aguda contracción de la liquidez a nivel mundial. El gobierno mexicano ha estado refinanciando la deuda en este mercado. Y lo que vemos con los datos es cómo esto se va estrechando, por dárselos a ustedes. En 1996 entraron flujos privados por 307 mil millones de dólares. En 97, ya con la crisis asiática, se redujeron a 241 mil millones de dólares. Y para 98, este Instituto Internacional de Finanzas, que está vinculado al Fondo Monetario Internacional, calcula 158 mil millones de fondos privados. Quiere decir que vamos a la mitad de lo que antes se estaba financiando. Y dentro de esto, la emisión de bonos está prácticamente congelada. Los bancos se han retirado de los países emergentes. Entonces, el gobierno mexicano y América Latina, si la situación persiste, va a enfrentar un problema de refinanciación de la deuda. Por tanto, es urgente entrar en la discusión de una necesaria renegociación de la deuda externa, que, como decía la maestra, lleve esta a los niveles, digamos, de lo que vale, ¿no? De lo que prometimos pagar, ¿no?
Claro.
Sí, bien, la maestra Pedrajo, saluda a la maestra y dice, pregunta, ¿que este gran desorden internacional de las finanzas no va a afectar a las economías fuertes? Tiene que afectarlo, dice ella, necesitamos incrementar la agricultura en nuestro país, este es el secreto de los chinos, tienen una buena fuente económica en la agricultura. Un comentario.
Sí, bueno, mi comentario es que sí va a afectar a los fuertes, pero no en la misma proporción que afectar a los débiles, a las economías débiles, y que las economías fuertes tienen una protección que se han estado fabricando durante mucho tiempo. En el caso de las economías europeas, pues ya mencioné, un sector público fuerte. En el caso de la economía norteamericana, también ya lo mencioné, un altísimo nivel de consumo, en donde una economía tan fuerte puede estar continuamente consumiendo más de lo que produce. De manera que estas son defensas naturales que tienen los fuertes, son los débiles, y sí los va a afectar, pero los va a afectar poco en comparación, el efecto va a ser catastrófico para muchos países que débiles, ese es el punto.
Ese es el punto. La señora Ríos los felicita y dice, ¿quién nos globalizó? ¿Por qué Estados Unidos no resulta afectado por las crisis de los países pobres? Bueno, ya ha contestado.
Bueno, sobre eso sí es muy importante. O sea, ¿quién nos globalizó? El capital financiero, fundamentalmente el capital financiero de Estados Unidos. ¿Quiénes han sido los beneficiarios? Ellos. ¿Quiénes han sido los afectados? El resto del mundo.
¿Quién se dejó? Empezando por Miguel de la Madrid, que aceptó una renegociación de la deuda que obviamente no nos convenía y no tuvo el valor, o ni siquiera probablemente el entendimiento de sus asesores de hacerle ver la inequidad de que el 50% del problema de la deuda externa en México y en América Latina se debió a las altísimas tasas de interés que prevalecieron en los mercados internacionales los años de 80, 81 y 82, sin precedente. Después, a la hora que empezaron a bajar las tasas de interés y que empezó el auge de los neomonetaristas para hacer de la estabilidad el primer objetivo de la política económica en vez del crecimiento, entonces también ahí nosotros salimos perjudicados. Entonces, sí, y esto es por no tener una política propia de defensa.
Nos habla el señor Antonio Franjero y dice que él es obrero y apenas puede sobrevivir y se da cuenta de que los analistas se preocupan mucho por la economía internacional. Dice que eso es un asunto para los países ricos y que los economistas deberían preocuparse por la situación nacional y bueno, dice que no hablen en términos tan académicos, ¿no? Digo, comentario.
Tiene toda la razón, claro. Y así es con eso empezamos la conversación de yo decir que lo que importaba para un país como el nuestro es cómo reacciona la economía real, y la economía real y el sectores estratégicos, como son el sector estratégico de la agricultura y de la
de toda la industria agroalimentaria, que también ya fue mencionado por una de las señoritas que nos envió su comentario, y México ha abandonado esta política. Es verdaderamente desastroso que un país tan grande y con tantas necesidades sea incapaz de producir sus propios alimentos.
Bueno, tiene toda la razón el señor. Ahora, desgraciadamente estos temas implican el uso de términos que a veces no son del uso común, pero yo lo que le diría al señor, los problemas de la economía internacional sí le afectan en su salario, que apenas le alcanza para comer, sí le afectan, por eso estamos planteando estas cuestiones.
Sí.
Y sí le afectan porque, por lo que se decía antes, porque hay quien nos globalizó, y quien nos globalizó es los intereses en este país, tanto económicos como políticos, los gobiernos de este país que se aliaron con esa globalización y que han provocado que el salario del señor, entre otras cosas,
y los políticos
haya bajado,
que no entendieron, ¿no? O fueron mal asesorados, no entendieron, abandonaron el proyecto nacional. No hay un proyecto nacional, no hay un plan nacional en México con una visión de mediano y largo plazo. Lo que se llama plan nacional, no hay quien lo aplique, no hay un órgano, una institución gubernamental responsable de la planeación del proyecto nacional. Digo, es ahí sí hemos ido completamente para atrás.
Aquí está un comentario de Antonio Muñoz Esparza. Pregunta, dice, si el sistema liberal está en tantos problemas financieros, ¿por qué el sistema nuestro, el neoliberal, también insiste en vender nuestros activos, como es la petroquímica mexicana? Y el señor Jorge Luis Sánchez Delgado dice, saluda a los invitados y pregunta, ¿por qué en México no se ha intentado ponerles candados a los capitales golondrinos? Y que hay de cierto que el gobierno ha tenido políticas para dolarizar nuestra economía.
Bueno, maestro, yo lo que diría es, ¿por qué no se toman medidas? Porque este gobierno ha sido favorable a la aplicación de ese tipo de políticas. Simplemente por dar un ejemplo que nos revela la situación dramática en que cómo se manejan los asuntos en nuestro país. En la última reunión del Fondo Monetario Internacional, hasta el Fondo Monetario Internacional, que ha sido de los principales promotores de estas políticas, dijo que aceptaban que hubiera controles temporales a los flujos de capital. Y al día siguiente, por desgracia, y nos duele a todos, el señor presidente de la República, en su gira, un día después de que se dice esto en el fondo, dice, en México no va a haber ningún cambio, México seguirá abierto a todos los capitales, abierto a todo el comercio, seguiremos con la misma política. Ese empecinamiento en mantener una política económica, que sabemos todos es seriamente perjudicial para los intereses de la mayoría de la población,
¿no? Yo no quisiera pasar un comentario muy importante que se hizo, y es el de la petroquímica. Efectivamente, no hay razón para, en primer lugar, deberíamos de considerar como un sector estratégico el sector de los hidrocarburos, porque en ese es probablemente uno de los pocos en que todavía tenemos ventaja natural. Nuestras reservas son mayores, reservas probadas, que las de Estados Unidos y las del Canadá. Caray, deberíamos de explotar el petróleo como el bien que es, y como un bien, aun cuando su precio haya bajado, de todas maneras el principal producto de comercio internacional, y todos los prospectos es que va a aumentar en un futuro no muy lejano. Entonces aquí la idea es que con la renta petrolera y con el excedente petrolero debería de utilizarse en primer término para la industrialización de esta actividad, y que esto incluye la petroquímica, y hacerlo con recursos propios, porque el petróleo rinde una tremenda renta petrolera, pero en vez de utilizarla para eso, en vez de utilizar que la riqueza que están extrayendo del subsuelo, que es no renovable, transformarla arriba del subsuelo en capacidad productiva.